Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos que escuchan Radio Metrópoli, bienvenidos a Forma y Fondo. Les damos la bienvenida a este espacio donde comentamos los temas que están dominando en la agenda pública, que son bastantes, donde además para nosotros es siempre una prioridad atender lo que ustedes comentan. Gracias por estar en la sintonía del 1150 de amplitud modulada. Ya llegamos al 24 de julio, esta mañana de jueves, y como siempre, les agradecemos su sintonía, ya sea que nos escuchen en su radio convencional o lo hagan a través de internet en www.notisistema.com. Bienvenidos a nuestro espacio. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una buena mañana. Como siempre, saludamos a quienes están circulando en sus vehículos, a quienes van por las calles y avenidas de la ciudad. Ojalá que tengan un buen trayecto a su destino. A los que son conductores y se ganan la vida en el volante, teniendo una responsabilidad importantísima. A sus pasajeros en Uber, en otra plataforma, la que sea, a los que están conduciendo su taxi convencional o son los responsables del transporte público. Muy buen día. Bien, estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen jueves. Rasguñando el fin de semana ya, por favor. Esta ha estado muy larga esta semana.
¿Se te hace?
Y la otra va a estar más.
Pues...
Porque la quincena se alarga.
Bueno. Viernes. En esos términos, sí, Mario.
Pero sí, oiga, ¿por dónde comenzamos? Hoy verdaderamente hay tantos temas...
Muchos temas de seguridad.
Muy buenos para platicar con ustedes.
Bueno, en lo del CIAPA ya ayer les habíamos dado un apunte. Digo, lo que comentábamos era sorprendente. Me refiero a la cifra.
Hay novedades,
cifra.
Hay novedades.
Sí, pero el día de ayer, pues yo creo que durante el mediodía prácticamente fue el gran tema, ¿no? Lo de las tarifas. Hoy ya nos encontramos con una unanimidad. Y como siempre, con el silencio de la dirección del CIAPA. Pero pues todas las autoridades, todas se pronunciaron en contra. Y claro, también los ciudadanos que tienen alguna representación en organizaciones, de personas, de académicos, todo el mundo dijo no, pues no, así no. Y bueno, pues es que la verdad es que la estrategia de comunicación no ha sido equivocada, ha sido rotundamente pues nula, la han soltado como quien avienta algo ahí, ahora sí que al agua, no han sabido conducir nada en el CIAPA, en sus objetivos, pretensiones, trabajos, es totalmente negativo, y están en una tremenda crisis.
A ver, vamos a ser objetivos en este tema, porque creo que haciéndola de abogado de la Comisión de Tarifas, creo que hay un punto de análisis que es importante. Supongo que en el análisis de la Comisión de Tarifas, en donde hay representantes sociales de universidades, empresariales, avalaron el incremento pensando en actualizar una tarifa con base en la crisis del CIAPA, supongo. Y eso representa algo así como, señores, si queremos salir del problema en el que estamos, necesitamos más recursos. Punto número uno, como es el lado técnico, pues seguramente allí todos coincidieron en que sí, va un incremento diferenciado del que como 40 y tantos% hasta el 216%.
44-200, sí.
El de mayor porcentaje es para los industriales, los que consumen agua como si se la regalaran y que no pagan el costo real que deberían. Eso hay que subrayarlo. Hay muchos grandes empresarios que no pagan el costo real del agua. Y allí yo con mucho gusto que lo paguen y como se debe. Pero bueno, en la argumentación que se da, seguramente como que han de haber concluido, si queremos tener más recursos necesitamos una tarifa competitiva como a nivel nacional o como las principales ciudades. A mí no me parece que esa haya sido la lógica de la aprobación. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo conmigo?
Bueno, Mario, yo me quedo con el resultado de esa sesión de la comisión. Votaron en contra la Universidad Panamericana y la Universidad de Guadalajara, cosa curiosa, una institución privada y una institución pública. Votaron en contra los
representantes. No, se abstuvieron.
No.
¿Votaron en contra?
El voto en contra. Y también los representantes ciudadanos de Tlaquepaque y Tonalá. lo cual no es que rompa el orden, simple y sencillamente pues es un órgano colegiado, hay votos a favor y en contra. También luego salió ayer, esa ya es que se haga responsable de sus palabras, Antonio Lancaster Jones, el sí. dirigente empresarial, y dijo, hey, nosotros no votamos a favor, votamos también en contra. Pues Mario, evidentemente el principio se sostiene, yo estoy de acuerdo contigo, lo he dicho muchas veces, me parece que es socialmente responsable que nos demos cuenta que tenemos que pagar más por el agua que consumimos, en eso no hay vuelta de hoja, pero ¿cómo? Yo por eso sostengo, ¿cómo es posible que el CIAPA no tenga ni siquiera una argumentación elemental de cara a la ciudadanía? O sea, ciudadanos, ustedes que están en mis cuentas, tengo información que darles. Porque la ciudadanía solo siente lo siguiente, Mario, y no creo que vaya a sorprender a nadie. El agua llega turbia. O no llega, me la cobras. Y me dices que me vas a aumentar la tarifa y no me garantizas ningún cambio. No, pues no estoy de acuerdo. Pero... Porque no hay ninguna garantía, Mario. No, el propio director del CIAPA fue cuestionado en el Congreso del Estado y le preguntaron, señor, con este incremento, no el que pretenden, el que se dio.
De la tarifa 2025, que iban a tener como 600 millones adicionales con el aumento de 9.6%.
¿Con esto usted garantiza que no va a haber agua turbia? No puedo hacer.
Pues no.
No puedo hacer. Entonces ese es el punto. Yo lo que no veo, porque además esto pasa con semanas de tiempo, nadie se da cuenta, lo que no veo es una comunicación clara sobre proyectos específicos. Bueno, si el CIAPA te dijera, necesito cobrarte más, pero mira, voy a correr a todos los que son tranzas acomodados aquí conmigo. Lo voy a hacer en un mes, en dos meses, en tres meses.
Depuración limpia.
Eso lo vamos a hacer, va a quedar a la vista de todos, pueden ir y certificarlo. Es más, aquí está la lista de las personas que están trabajando en el CIAPA y que no justifican su presencia. Ni siquiera las condenamos, no las criticamos. Nada más, perdón, no puedes estar aquí porque tu conocimiento, tu currículum, no justifica que estés con nosotros. Ese es el primer paso que me parece sería muy importante. Y luego, pues tener un acuerdo con autoridades, Mario. Yo sigo sosteniendo al CIAPA, si no lo respalda la autoridad, no van a poder salir del agujero. Y después ya vienen los demás proyectos. Vamos a cambiar las redes de agua potable. Nos va a tomar 10 años. Ok, pero ya vamos a empezar. Vamos a ordenar la reparación de todo nuestro equipo para no estar haciendo cortes mientras está inundándose la ciudad con las lluvias. Nosotros cortamos el agua potable porque tenemos descomposturas. Señor director del CIAPA, ¿cómo para cuándo? Pues vamos a tardar 2 años, 3 años, pero no hay ninguna idea, ninguna aproximación. Por eso creo que hay tanto rechazo.
A ver, a mí lo que me queda claro es que al gobernador Pablo Lemus ya lo hartaron.
Pues les cae encima la queja del... ¿A quién se dirige la gente?
A mí eso ayer me quedó muy claro, porque después de que se filtra esta información, porque en teoría no debió de haberse filtrado, porque es una información que debió de haber llegado al Congreso, a las comisiones para su análisis.
Y a los ayuntamientos.
Y a los ayuntamientos y al gobierno del estado, pues se filtra la información, deja adivino quién fue. Se filtra la información y evidentemente desde temprano... el gobernador dice no. Ahora, ¿quién puede frenar una tarifa, un incremento o un tarifazo? Pues el gobernador, y son dos vías. La que hizo ayer, que fue por la buena gana, la otra es que ya que se apruebe eventualmente en el Congreso la vete y que no avance, ¿no?
Sí.
Entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó en pocas palabras? Porque yo lo que trato de tener claro es qué hicieron en la Comisión de Tarifas para comprender que hayan aprobado un incremento de ese tamaño. Déjale, doy el dato preciso para que usted lo conozca. Subir del 44 al 216% entre domiciliarios y los industriales o los empresarios. Y es cuando dices, si ya tuvieron una bronca en el Congreso y no subió o no se avaló un 12.5%, ¿en qué cabeza cabe que van a avalar hasta un 216%?
Y Mario, aquí retomo tu argumento inicial. Es que esas tarifas van a ser para los consumidores de carácter industrial, ok. Pero también al mismo tiempo eliminan apoyos para los que menos consumen.
Yo no tengo esa información. A mí me gustaría que en parte el director del CIAPA nos diera una entrevista. Pero a ver, el director del CIAPA no va a dar una entrevista nunca. Porque
pues
de entrada lo de él no es hablar. Eso nos queda claro, el señor no sabe hablar ante medios de comunicación. Está bien. Uno espera a ver quién nos da la entrevista. Pero espérame, porque le tengo un remate que eso creo es lo que... Tratando de encontrar respuestas contundentes, no la vamos a encontrar por parte del director del CIAP. Eso ya me quedó claro. No va a dar entrevista, punto. Pero ahora, lo que pasó ayer fue muy claro, ¿no? Exhiben a la Comisión de Tarifas el rechazo unánime de todos los actores políticos, encabezados por el gobernador, que es el que les dice, haz un estudio en donde técnicamente me digas qué sí es viable de incremento con base en la economía de las familias, que me parece muy razonable. Y aquí son, fíjese cómo son dos cosas. Lo técnico, que me parece debe de ser sostenible, porque técnicamente dicen, pues es que si no lo incrementamos de ese tamaño, no vamos a solucionar los problemas que tenemos. Y lo viable socialmente o políticamente, que dicen, pues estás loco, si no pasó un 12.5%, ¿en qué maceta cabe que va a haber un incremento de 46 hasta el 216? Ay, 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 déjale plantear los problemas del CIAPA, que siempre se los hemos dicho aquí, Jonás, para entender de qué tamaño se necesitan recursos para salir del problema. Aquí nomás hay de dos sopas: o se incrementa la tarifa, o el gobierno del estado y los ayuntamientos subsidian. No hay de otra. ¿Están de acuerdo?
Sí, o solo que venga algún agente externo y regale dinero.
Entonces, no va a ocurrir. Pues va a tener que pasar esto, de que el gobierno subsidie, pues no hay de otra. No hay incremento del tamaño del 10% que alcance a solventar los problemas que se tienen en el CIAPA. Y los hemos dicho, va a la baraja de los problemas del CIAPA. Presupuesto de 5,566 millones, cartera vencida de 4 veces más, casi 20,000 millones, deudas con bancos y proveedores, por lo menos al cierre del año pasado, de 4,000 millones de pesos, fugas que requieren de 8,000 millones de pesos para renovar la red hidrosanitaria, inundaciones que se requieren un colector profundo de 9,000 millones de pesos. Se reconoció hace 2 administraciones que 500,000 de habitantes no estaban conectados a la red del CIAPA. Se reconoce, por otra parte, que se requieren 6.500 millones para el acueducto 2, Chapala-Guadalajara, para que no nos reviente el actual y entremos en una crisis. Nómina como si estuvieran, iba a decir Petróleos Mexicanos, pero no, ¿verdad? Están igual, allá están igual o peor, son los máster. Nómina como si estuvieran en el Congreso. Bueno, en el Poder Judicial, que ahí se gana, pero sabroso. Nómina de jefes que ganan hasta 70,000 pesos. Contratación de asesores técnicos que no sirven para nada, más que para estar subiendo videos tontos. Salarios de hasta 70,000 pesos. No, pues gana más un asesor que no hace nada que el alcalde de Guadalajara, casi, o la alcaldesa de Guadalajara, pues no. Y gastan cada año como 500 millones en asesorías a empresas. ¿Para qué los asesoran? Si, o sea, para remarcar la crisis. Todo esto...
500 millones de pesos.
Sí, entre despachos y asesores de empresariales. No de uno por uno. Esos son otros. Como la famosa mujer esta de cantante. ¿Qué es? ¿Qué hace?
Pues esa. Presenta cantantes.
En fin. Entonces, con todo ese problema, a mí me parece lógico lo que aprobó la Comisión de Tarifas. Si no avalamos un incremento a la tarifa, no vamos a salir de la crisis. Por lo tanto, conclusiones. La postura de Pablo Lemus es no se va a incrementar una tarifa de ese tamaño, hay que hacer un estudio y una nueva propuesta con base en la situación económica de las familias. Punto. Ese incremento a la tarifa no va a superar el 10%, yo estoy seguro. Le va a regatear entre la inflación y el 10% para el 2026. No más. Ninguna fracción en el Congreso, supongo, salvo Movimiento Ciudadano, la avalaría. No sé si el PRI y el PAN, que a veces la hacen de compañeros de Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, no queda de otra más que entrar con un subsidio. Pregunta, ¿tenemos en las arcas estatales para subsidiar al CIAPA? Pues supongo que con un buen ahorro se podría. ¿Qué está dando a conocer Pablo Lemus el día de ayer? Que en 10 días será presentado el proyecto de reingeniería para que este proyecto diga los pasos a seguir de qué hay que hacer que hay que limpiar, que hay que recortar, que hay que modificar en todas las áreas del CIAPA para que esa limpia traiga una mayor solvencia, si así se puede decir, para ir saliendo poco a poco por los problemas. ¿Qué problemas se van a atajar primero? Sería otra cosa interesante, ¿no? ¿Por dónde vas a comenzar?
Pues, indudablemente, Mario, el primero y más urgente es el administrativo, el recorte interno.
Esto luego conduce a presentarlo ante los alcaldes en el Consejo de Administración, que también forman parte. Y luego de ahí ya vendría ahora sí la puesta en marcha de la reingeniería, que dice el gobernador, va a ser con todo. Se pretendía que iniciara hasta el próximo año. Pero esto de la tarifa aceleró para que el gobernador diga, no, ya estuvo, vámonos pues, de lleno. Entonces, ¿qué falta por ver? Punto número uno, conocer el contenido de la reingeniería. Punto número dos, que la van los alcaldes y el gobernador. Punto número tres, que se aplique. Me parece que lo primero que se debe demostrar, aunque puede ser más mediático, porque igual y no representa tanto dinero como para salir de los problemas, es tabuladores, recorte a tabuladores, recorte a personal que no hace nada, y no sé, un 70% se debe de quedar nada más en el CIAPA con salarios que no superen los 60,000 pesos a los directivos generales. No al revés, que es el doble.
Bueno, yo incluso...
De entrada, ¿no? Así como decir, sí, esta es la primera muestra de que no nos andamos con payasadas. Sí, vamos con todo, y lo primero es sueldos, el que quiera que se quede y el que no que se vaya.
Y falta también las competencias, Mario. Yo no veo...
O sea, que llegue gente profesional.
Claro.
Técnica profesional.
Sí, tiene que haber una revisión muy puntual, cargo por cargo, tarea por tarea. Eso es indispensable. Ese es el primer gesto de confianza, no solamente de carácter administrativo legal, sino también de mensaje simbólico para la población. Tiene que quedar la constancia, la certeza, la confianza. ¿Cómo se consigue la confianza? ¿Dónde la venden? De que están quedándose en el CIAPA para las personas que saben hacer un trabajo. Eso es lo primero. A mí me parece que el segundo punto, porque los trabajos ya en campo, los de los tubos, los de la tierra, pues esos trabajos tienen que empezar con un calendario que va a ser muy largo.
Larguísimo.
Entonces, eso ya se verá. El otro punto, Mario, lo puso sobre la mesa Teresa Brito, la Contralora del Estado. Hay irregularidades, se están investigando, en el cobro de la cartera vencida. También es muy importante que la gente confíe en que los que no han pagado van a pagar, porque no hay un principio de justicia elemental. Porque a mí sí me cobras y a otros no les cobras. Y eso es importante, me parece que es una... establecimiento de cimientos básicos para una nueva vida del CIAPA. Tienen que reorganizarse, tienen que hacer una revisión administrativa, tienen que dejar de usar el CIAPA como agencia de colocaciones de los cuates, y tienen que limpiar al CIAPA también en el sentido de, bueno, si tú consumes agua, la pagas. Aquí están las reglas, que es lo que se está discutiendo. Oye, empezaste por lo más fácil, necesitas más dinero y nos quieres cobrar. A los que siempre pagamos, ¿verdad? ¿Y los que no pagan qué?
Oye, que ese es un problemón, ¿eh? O sea, el 40% de los consumidores no pagan el agua, tampoco no se vale.
Pues no se vale, Mario, por eso me parece que es el segundo paso.
¿Sabes qué es lo que más da coraje? Que los que sí pagan el agua son los adultos mayores. Y no utilizan herramientas tecnológicas. Van, se suben a su camión.
Ese es un gran porcentaje.
Van y pagan. Y es de dar vergüenza que los tranzas, muchos empresarios, son los que se hacen patos.
Mario, va
y
de todo.
Y nada, pero sabroso.
Va de todo, desde lo que es el uso del agua para actividades económicas, hasta lo que es el uso del agua para actividades recreativas en sus propios domicilios. Se ha sabido de personas que tienen el agua, pues, en un consumo enorme, para albercas, para jardines y demás. No estoy condenando las albercas ni los jardines, ojo. Yo no estoy en una postura de...
Sí, pero como dice, échele más cloro, no pura agua...
Pues, sobre todo...
No se pasan de quedar bien pelón, bien pelucas.
Que se pague el consumo. Ese es el punto. Y que tienen que ser tarifas diferenciadas. No es lo mismo la señora del barrio que utiliza el agua en trapear, en su baño y en lavar su ropa, a la persona que tiene la posibilidad de tener un jardín grandísimo y que tiene que regar su jardín. Bueno, tiene que haber un cargo diferenciado y tiene que pagarse. Eso es, me parece que también un mensaje muy claro. Y pues yo esperaría, porque me parece que eso sí es razonablemente rápido, que se presente ese programa, que lo presente pronto. A lo mejor empieza a aplicar hasta 2026, pero de aquí al final de 2025 me parece perfectamente razonable y alcanzable que nos presenten este proyecto de reestructuración, revisión de salarios, retiro de trabajadores que no cumplen con requisitos, porque no tiene que ser una cacería de brujas. Simple y sencillamente es una revisión, nos estamos recomponiendo. Y a lo mejor hay personas que no dan el ancho, no es malo, no es delito, pero se les debe dar las gracias. Y eso evidentemente implicará pues un paquete de despidos, de indemnizaciones. Y también debe haber una revisión de salarios y también debe revisarse. Oye, ¿cuánto nos deben? 8,000 millones de pesos. ¿Cuánto es recuperable? Y ¿sabes qué, Mario? Tiene que haber reglas claras. ¿Por qué hay deudores que son instituciones públicas? ¿Qué si la universidad? ¿Qué si el ayuntamiento? Que oigan, pues pongan las reglas claras. ¿Por qué queda ese vacío ahí? ¿Por qué la universidad dice, no me pueden cobrar eso porque soy una institución educativa? Ah, bueno, vamos a revisar otra vez las reglas. Porque el que consume agua tiene que pagar por ella. No es porque sea condenable. Pues es porque es parejo esto. Si tú tienes una infraestructura de agua y gastas agua, vas a pagar por ella. Con reglas claras.
Fíjese esto qué interesante. Al CIAPA se le autorizaron en diciembre pasado un presupuesto de 5,566 millones de pesos. En marzo le acaban de hacer una modificación y subió 745 millones. Ayúdame a ver cuándo se aprobó la tarifa, Jonás. No fue en marzo. Fue reciente, ¿no?
La aprobación del 9.16.
A ver, chécale. Ah, sí, claro, fue en abril. Junio. Ay, muchachos. A ver, preguntas para el CIAPA, y esto lo es importante.
Estás hablando de lo que se aprobó en el Congreso.
En el Congreso, sí, porque allí se daba, al aprobarse en automático, se da una estimación de cuánto puede subir. Ahora, yo no sé si este incremento o resignación presupuestal que hubo de 745 millones este año es producto de la estimación de los incrementos a la tarifa del 9.6% al final. Porque si dices, ¿cómo aprobaba?
26 de junio.
Ah, ok. Entonces, primera pregunta. ¿De dónde sacan que les llegaron 745 millones de pesos adicionales en marzo? Importantísimo, para saber si además de estos, en la siguiente modificación, habrá los 600 millones adicionales aprobados gracias al incremento de la tarifa del 9.6%. Si a usted lo confundo, amable auditorio, estoy seguro que en el CIAPA nos van a entender perfectamente, que son de las preguntas válidas que uno les hace para quitarnos la incertidumbre y entenderlos a dónde van. Porque también al no conocer la propuesta de la tarifa, del incremento de tarifa 2026, pues no se entiende qué quieren hacer, más que estar contratando a asesoras técnicas de dirección de 73 mil pesos.
Mario, no, hay un principio fundamental, nosotros trabajamos con eso todo el tiempo, donde falta información, nace la especulación. Por eso es natural pedirle al CIAPA, informa claramente.
Punto. Primera pregunta para el CIAPA, si tenían un presupuesto de 5,566 millones de pesos avalados en diciembre, ¿de dónde sale un incremento en marzo de 745 millones de pesos para subir a 6,000? 312 millones de pesos. Sería muy interesante, ¿no?
Claro.
Se los dio el gobierno del estado, se los dio la federación, es una estrategia de recaudación o de cobro de pronto pago que se disparó y hay esta bonanza de un adicional o un extraordinario. Ahora, una noticia interesante que aquí es donde el CIAPA debería de presumirlo. Esos son los ingresos. Si nos vamos a los egresos, nos remarca que habrá 670 millones adicionales a la inversión pública. Fíjese qué importante. ¿Por qué no sabemos eso? ¿Por qué si se tenían 424 millones de pesos avalados para inversión pública, por qué casi se duplica y se sube a 670 millones de pesos? Sí, esa es la segunda pregunta. ¿En qué van a invertir eso? ¿En redes de agua? ¿En colectores? ¿En tapar baches? ¿En tapar socavones? Híjole, hay un dato que me lo voy a guardar. No lo puedo creer. Déjalo, investigo. No lo puedo creer. Los voy a dejar en suspense. Para primero preguntar. No lo puedo creer en un dato que estoy viendo. Pero mañana se los digo. Deja primero investigo para no cometer un error. Pero no puede ser que se pague eso. impresionante. Señores del CIAPA, pues ahí cuando quieran. Lo que es un hecho es de que ya los agarraron de las greñas el gobernador, y ojalá el gobernador ponga mano dura y limpie la porquería que hay en el CIAPA, que es peor que el colector de San Juan de Dios.
Pues cuando menos el colector de San Juan de Dios nada más molesta a los que están ahí. Y el CIAPA todo.
Ahora, déjale digo una cosa. Esta porquería de la que le hablo tiene 4 administraciones en un cultivándose y creciendo. Cultivándose entre comillas, es un cáncer. Más bien propagándose la porquería, para ser más precisos en términos. Y hay muchos involucrados.
Claro, Mario.
Panistas, priistas, claro, emesistas. Ay. Señor Emilio González Várquez, ¿no nos dará una entrevista para saber a cuántos compas metió al CIAPA con salarios de 50, 70 mil pesos después de que se largó con todo y su mentada?
No, y los que estaban ahí adentro del CIAPA.
Y lo Aristóteles o al equipo, ¿nos podrán decir qué hicieron cuando estatizaron al CIAPA? Y luego Enrique Alfaro, ¿cómo está el menudo? ¿Calentito o ya se enfrió?
Oye, estoy acordado de otro personaje que debe...
¡Hola! Dices, oiga, ¿de veras? Para, pues no, que el CIAPA.
Nada más que este otro personaje también ahí despachaba enfrente de las oficinas del CODE, ¿no? Por la Avenida Alcalde.
¿Quién?
Pues el que era secretario de Educación, pero a propósito de los cambios que se hicieron en el sexenio de Aristóteles Sandoval.
Pues imagínate aquí sentados todos nuestros queridos funcionarios. Explíquenos qué hicieron con el CIAPA. ¿Cómo es posible que después del decálogo de problemas que yo le acabo de remarcar, que por eso está ahogado la institución, pues ahora nos veamos envueltos en este círculo vicioso de no poder incrementar una tarifa porque políticamente es incorrecto o porque económicamente es incorrecto para los usuarios?
Porque es abusivo, Mario. Es abusivo y es injusto. No más por eso. Abusivo e injusto. Y además es completamente oscuro. ¿Cuáles son las razones? Porque el principio de necesito más dinero, no, pues ese te lo aplico yo también. Tú ve preguntando casa por casa si necesitan más dinero, vas a ver con qué te encuentras. Va a haber unanimidad. Nada más el punto es de dónde lo saco. Y ahí es donde la gente dice, ¿cómo? ¿Quieres cobrarme más? Hay muchos mensajes de nuestros radioescuchas. Estamos, como siempre, con atención a ustedes a través de los teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21. Además, tengo abierto el chat de WhatsApp. Mira, por aquí dice el último mensaje, nos llegó a las 9:30. No, ya llegó otro, pero bueno. Soy Alejandra, pero si el CIAPA es Pablo Lemus, qué triste que nosotros tengamos que pagar siempre. ¿Por qué solo el 10% del presupuesto del CIAPA va a obra pública? ¿El 90% va a nómina? Pregunta Norma García.
A gasto corriente, incluida la nómina.
Que te contraten con un jugoso sueldo en el CIAPA, Jonás, tú sí lo desquitarías. ¿Dónde te proponemos para director W?
No, pues, ¿cómo W?
Pues es que hay A, B, C.
Ah, ya. Del otro día que nos burlábamos de sus categorías.
Pienso que antes de pensar en aumentos deben investigar la relación de los directivos del CIAPA con los grandes deudores y los despachos que contratan para su cobro. Por ejemplo, veo muy calladito a Tonatiuh Bravo Padilla. Saluda, José Reynoso. Bueno, ayer Tonatiuh Bravo Padilla, déjeme decirle, José, sacó un video y con un comunicado en donde rechazan abiertamente los diputados de Hagamos, de los cuales Tonatiuh Bravo Padilla es coordinador.
Ya todos lo rechazaron.
Rechazó abiertamente el incremento y exigió una serie de medidas que, si las vamos cerniendo como la harina en la coladera cuando van a hornear, va a ir quedando más o menos lo mismo, lo que hemos estado platicando. Tienen que empezar por reorganizar internamente el CIAPA, tienen que empezar por aclarar quiénes deben y por qué no les han cobrado, y así sucesivamente, paso por paso. Pues es lo razonable. Tenemos que hacer una pausa.
Que nos den chamba un mes. Tengo una gran idea. Paguen ustedes todos los salarios así a otros lugares, ¿verdad? O de gratis se lo dan. De gratis, va. Métanlos un mesecito. Se pondría divertido.
Bueno, nada más que te van a decir, firma esta cláusula, Mario. Todo lo que conozcas aquí queda en secreto.
Ah, no, pues qué chiste.
Está reservado. Yeah. Vamos a hacer la pausa y regresamos rápidamente. Hay otros temas también importantes, Mario. Ya se está...
Seguridad, ya.
Seguridad es...
Ya salió la encuesta de percepción de inseguridad.
En algunos lugares están contentos porque hay una reducción. Digo, esto es de ver el vaso medio lleno, medio vacío.
Pues para que no haya pegado lo de Valeria, es buena noticia.
Y
o
pues,
lo sí. del diputado priista. O lo de Teuchitlán. O lo de Tocaltich. O lo de...
Bueno, tantas cosas. Pero ciertamente tenemos una percepción alta de inseguridad en aquí en la ciudad. Es alta, pero antes estaba más. Bueno, tenemos números. Volvemos después del corte. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a ver rápidamente un poco más de los comentarios. Dice Javier Larios, para el presidente de Tonalá, en el cruce de Andador Vicente Guerrero y Flavio Romero en Lomas de la Soledad, se está abriendo un socavón. Cada año ocurre y el ayuntamiento nada más le echa tierra para taparlo, dice Javier Larios. Bueno, reiteramos aquí para Sergio Chávez, le está enviando este mensaje este ciudadano tonalteca. Cruce de Andador Vicente Guerrero y Flavio Romero, Lomas de la Soledad. Ahí un socavón. Y María de Lourdes, no, Lourdes Mendoza, vivo en la unidad habitacional Gustavo Díaz. Desde ayer no hay agua. Pues bueno, ahí están. Ahí están los hechos que alimentan la percepción de la gente.
Dirían, y hay que dar a...
Pero unidad bueno, habitacional Gustavo Díaz.
Oiga, vámonos rápidamente a una entrevista. Hubo un operativo en la madrugada de la policía vial contra motociclistas que están nomás buscando cómo meterse en problemas o meter en problemas a la población. Y hay resultados. Para ello tenemos una entrevista con el comisario o el director de la policía vial de Jalisco, Jorge Arispe. Muy buenos días, comisario, ¿cómo está?
¿Cómo está? Buenos días, señor Mario. Gracias por la invitación y buenos días a su radio escucha.
Oiga, por una parte yo me quedé sorprendido de que se están llevando al corralón a los que traigan infracciones o cometan infracciones con la intención de poner orden debido pues a lo que se arrastró en administraciones pasadas de que hacían lo que querían.
En relación a las motocicletas.
Esos meros.
Sí, ayer tuvimos un buen operativo donde se llevaron a cabo 81 motos remitidas al corralón oficial, al número 22 en Tonalá. Fueron 81 motos, donde fue ahí en Sancio y Vallarta, donde los copamos con ayuda de la Guardia Nacional, de la Policía de Zapopan y de la Policía del Estado y la Policía Metropolitana también.
¿Que se les pusieron bravos, comisario?
De momento se molestan, pero sí le bajan, no hay ningún problema. Además traíamos buen estado de fuerza. Es la molestia que puede ocasionar a ellos, pero totalmente ellos van circulando totalmente fuera de la ley.
En este sentido, don Jorge Arispe, buenos días, lo saludo con
gracias,
gusto.
Gracias, buenos días, señor Jonás.
Oiga, pues creo que usted se está volviendo en uno de los personajes más populares de la población. Yo no encuentro quien apoye este tipo de rodadas. Creo que más bien lo que se está consiguiendo es que haya un respaldo que yo no veía hace mucho tiempo a la policía vial en ponerle orden y meter en cintura pues a este grupo de personas, porque además está así como muy diversificado, no se puede identificar, que repentinamente toman las calles y están haciendo estos operativos. ¿Esto va a persistir, don Jorge Arispe?
Sí, esto va a continuar y gracias por lo que dice, pero simplemente estamos trabajando y es nuestra obligación, no nomás nuestro gusto, sino también nuestra obligación, es de trabajar y ponernos a trabajar y hacer lo que verdaderamente debe de hacerse en apoyo a la ciudadanía.
¿Habrá algo?
Y en relación a lo sí. de ayer, pues efectivamente, nosotros no andamos siguiéndolas y que ya se fueron 4 o 5 y ahí va la persecución y eso, hacer eso es completamente riesgoso y antioperativo, porque si no se accidenta al que persigues, se accidenta la patrulla, entonces sales perdiendo totalmente, sí. ya sea con lo del equipo, vidas a lo mejor, Dios no lo quiera, y daños materiales y de todo.
¿Este esfuerzo de hacer los operativos será la estrategia continua o habrá algún cambio en esto? ¿Se podría hacer, no sé, un espacio de diálogo, comisario?
Bueno, no estamos en contra de que anden en moto, estamos en contra de lo que hacen, de que se pasan los altos, manejan en una sola rueda, temerariamente, zigzagueando entre los carriles. Yo no sé si usted le ha tocado eso yendo usted solo o con su familia o con conocidos suyos, la gente se pone nerviosa. En claro. una esquina, a veces se paran y se te paran, o vas circulando por Periférico, por Vallarta, por Patria, por Sancio, y vas circulando y de repente te están rebasando 80, 100 o 40, 50 motos, y el ruido, y luego te menos disminuye la velocidad, ellos también, y todos, todos como cosas de redes, yo creo que ya es un mal lo que hacen, van sin casco.
Sí.
Y algunos van de forma temeraria, conduciendo de forma temeraria, y a cualquier ciudadano, pues le molesta.
No, y además agreden, no sé si usted tenga el dato, pero agreden a los automovilistas.
No son bravos.
Sí, te avientan la moto y te amenazan, te gritan, van en muchas motos acompañados de a dos personas, pues se nota que van en el romance, digo, ellos sabrán, está bien, pero sí, ciertamente no... Pues no es lo conducente, hay que respetar a los demás.
Hay medidas, hay otros lugares para hacer lo que quieran hacer, debe haber lugares especiales donde puedan hacer, váyanse a un autódromo, métanse ahí, hagan todo lo que quieran, pueden hacer el ruido que quieran, porque el ruido también es molesto, y lo hacen a las 11, 12 de la noche, y hay gente durmiendo que trabaja muy temprano en la mañana. Y eso es molesto, pero nosotros, mientras sea en apoyo a la ciudadanía, lo seguiremos haciendo el tiempo que dure yo, y si me queda una semana, la semana completa la haremos.
Oiga, comisario, entonces, nomás para tener la precisión, los operativos contra motociclistas irregulares, rateros, o los infractores, esos van a estar de manera permanente. Nomás una precisión, porque eso el otro día nos preguntábamos. Si un policía vial observa que en una moto van dos, en una moto de bajo cilindraje, van dos tripulantes, independientemente de si traen casco o no, ¿eso es corralón? Porque sabemos que nada más debe ir uno, ¿verdad?
No, mire, normalmente se hace eso porque siempre trae casco y el otro no. Sí. Esa es una, y no traen los documentos, nunca okay. traen sus documentos, pero debe traer la documentación de la moto, quiero decir, las placas, la tarjeta, su licencia, y debe traer seguro la moto, porque a veces hacen daño con esa moto, hasta pueden atropellar, hasta se suben arriba, se suben a las banquetas y pueden atropellar a un menor, a una de la tercera edad o a un ciudadano común y corriente. Entonces, ¿con qué garantiza los daños o las lesiones que ocasiona? ¿Me entiende?
Sí,
entonces,
claro.
Si lo paramos, lo investigamos y todo, y casi no están robadas. Sí hay que algunas que se las roban, pero lo que pasa es que las sacan a crédito y ya no pagan. Sí. Entonces están reportadas que no pagó, y hay cosas de esas. Es por eso que cuando nosotros las encerramos, el 80, el 90% de las motos no la recuperan. Pero no es que no, porque sean robadas, sino no, porque pues le sale más caro la infracción, la grúa y la pensión que la moto.
Jorge Arizpe, gracias por la entrevista. Vamos a estar atentos pues a la manera en que están trabajando. Me parece que es lo que la población quería ver desde hace muchos años, ver que en lugar de tener una policía corrupta, policía vial corrupta que andaba cazando ahí a los autos, subiéndolos a la grúa porque estaban en línea amarilla, verlos trabajando e incluso haciendo otras acciones allí de apoyo a la población.
Y mientras la gente me siga hablando, y aquí serán bien atendidos, y yo me estoy dando cuenta de lo que hacen, no estoy ajeno, tengo muchos elementos, algunos se me salen, pero los enderezamos y podemos, y así podemos limpiar esta corporación.
Gracias, comisario.
Muchas gracias, comisario Jorge Arizpe, que tengan un excelente día.
Para servirles, señores, gracias, muy amable.
Gracias.
Bueno, pues ahí tienen ustedes al comisario Jorge Arizpe sobre un tema muy, muy comentado, que es este de los operativos a las motos. Mario, antes de que el señor Luis Durán nos pida pausa, fíjate que hay un mensaje que me acaba de llegar. Ah, no va a haber ya pausa, perfecto. Y que me parece importante. Buenos días, quisiera pasar por anónimo para evitar represalias, soy jubilado. Desde hace 2 meses el IPEJAL no me ha proporcionado mi tratamiento médico. A través de ustedes quiero agradecerle a Cáritas de Guadalajara que me consiguió por este mes el medicamento. Comprarlo golpea muy fuerte mi pensión. Y nos deja su nombre, pero no quiere que lo demos. Perfecto. Y mira, nos manda el ticket. El medicamento cuesta 14,409 pesos. Qué bueno que hay instituciones como Cáritas,
o sea,
que ayudan.
En lugar de que lo pague IPEJAL, lo pagó una organización civil.
Sí.
Híjole.
Pero viene a colación no solo por esta pues feliz coincidencia de que consiguió su medicamento, porque pues evidentemente no es un asunto de, no es un perfume, no es una ropa de lujo, es medicina porque está enfermo. Es que el día de hoy se anuncia una movilización nuevamente para reclamarle al IPEJAL que no hay medicamento suficiente. Bueno, pues estarán anunciando antes del mediodía, se presumía que iba a tener lugar esta protesta, iban a moverse en el centro de la ciudad, pues veremos hacia dónde conduce. Yo supongo que será una movilización pacífica, reclamarán lo que sienten que es justo, pero sobre todo a ver qué responde el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Saludos a todos los representantes de los sindicatos del Instituto de Pensiones, que estén desayunando como se debe. Nada de pobrezas, de lentejas, no. Tu omelet con salmón.
¡Ay, hijos, mano! Oh, Mario,
un guacamole.
Unos frijolitos con chile de molcajete.
Un guacamole, dos chiles
toreados.
Agua de Jamaica, de piña, de sandía. La de sandía es para que se inflen más. Pero bueno, oigan, rápidamente, un tema serio.
La percepción.
Acaba de salir la encuesta nacional de percepción de inseguridad.
Esta es trimestral, ¿verdad?
Esta es mensual. Trimestral. Sale diciembre, marzo, junio, septiembre.
Junio.
Algo así. Son cuatro. Sale cada 3.
Cada 3 meses el INEGI sale, bueno, va haciendo la encuesta, población por población, municipio por municipio, y esto lo hacen en todo el país. Ya están los números de la última encuesta, la ENSU, de percepción de inseguridad.
Voy rápido con indicadores de percepción y luego con indicadores de homicidios dolosos. ¿A quién le fue bien y a quién le fue mal en el comparativo de marzo de 2025 a junio de 2025? 3 meses después, diría la telenovela. Guadalajara, la población respondió en marzo que el 78.8% tenía la percepción de inseguridad. ¿Cómo le fue en junio? Bajó a 73.1%.
Estamos buena hablando de
Guadalajara. Guadalajara municipio, de 78.8% a 73.1%. Tonalá, subió. Tonalá subió de 51.5% a 56.1%. Le repito, Tonalá subió la percepción de inseguridad de 51.1 tonaltecas, ahora se sumaron 56.1 que dicen, la cosa está fea. Tlajomulco bajó de 71.5% a 66.2%. Otra vez, bajó de 71.5% a 66.2%. Tlaquepaque, subió.
No, es que en Tlaquepaque pues ha habido una temporada de mucha violencia.
61 a 65.4% sería el que más disparó la percepción de inseguridad. ¿Cómo le fue a Zapopan? Tómala. Ay, tómala. Mire, no sé si ahí Valeria influyó. Zapopan subió de 44.6 a 53%. Este sí subió casi 10 puntos.
Sí, ¿de 44?
De 44 a 53.
Sí, es una alzada considerable.
Esto es lo que le preocupa a muchos alcaldes y alcaldesas, porque es lo que piensa la población. Y es cuando es como un indicador de saber si estás haciendo mediáticamente bien el trabajo. Porque lo efectivo es que bajen los delitos, no que suba o baje la percepción.
Pues, Mario, yo creo que todo cuenta, ciertamente. Acaba de ocurrir esta desgracia de este feminicidio ahí en Balcones de Oblatos.
De Oblatos, te aseguro que siente una inseguridad tremenda.
Claro, ahí es una percepción alta de inseguridad. Pero retomo un mensaje del gobernador Pablo Lemos. Digo, porque fue un acto de sinceridad de parte del gobernador. Dice, acabamos de presentar las cifras. Todos los indicadores bajaron, todos. De homicidios, de delitos, sobre todo patrimoniales, el robo en la casa, en el carro, la persona. Pero con un feminicidio como este, pues todo se nos viene abajo.
La percepción.
Hablando de percepción. Pero entonces sí es, pues como esta discusión permanente que hay desde hace muchos años. Pues sí, me dices que las cifras bajaron, pero yo no me siento seguro. Ese es el punto.
Es que en ocasiones bajan las carpetas de investigación en delitos que no se denuncian. Que ese es otro problema. Pero regularmente hay dos indicadores que son muy tangibles. Los homicidios dolosos, quitando el tema de desaparecidos, y de fosas clandestinas, la estadística sí te puede dar una tendencia si estás bien o estás mal. Porque pues, claro, tienes una triangulación de datos.
Son cosas reales.
Pero a ver, yo les hago una pregunta. En el comparativo de junio de este año a junio del año pasado, ¿quién cree que fue el municipio que más redujo los asesinatos? ¿A ti qué te queda de percepción?
Guadalajara es uno de los que más han reducido los asesinatos.
Pelas, ¿no es el primer lugar?
Ah, bueno, no preguntaste cuál era el primero. ¿Cuál es el primero?
Pues Mario, a ver, te pregunto otra vez.
No, bueno, Mario, pues mi percepción. Con base en la percepción, que es distinta de la de ustedes, porque pues uno está manejando.
Y vives en Guadalajara.
Sí. Y uno, además, estamos manejando nosotros como comunicadores, pues todos los días la información sobre actos delictivos, sobre muertes. Me parece que ha aumentado mucho la violencia que deja víctimas fatales hacia el lado sur de Tlaquepaque y ha reducido en Guadalajara. También me parece que ha reducido el índice de homicidios, ojo, de homicidios, también en Tlajomulco.
Mire, Tlajomulco es el primer lugar como municipio que bajó en asesinatos de junio de este año a junio del año pasado, según el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Tuvo una reducción de 99 homicidios. El segundo lugar es Tlaquepaque. Fíjate qué interesante. Tlaquepaque tiene una percepción de mayor inseguridad, pero
por,
bajó,
por eventos.
Pero
por
es
eventos.
El segundo lugar en reducción. En tercer lugar está Guadalajara, como tú lo señalas. Luego le sigue Ixtlahuacán. Juanacatlán y Zapotlanejo están tablas. Tonalá, otra vez Tonalá. En Tonalá es parejo. La percepción va en incremento de inseguridad y los homicidios van también en incremento. Saludos a los que gobiernan por allá. Y pues así más o menos sería como una radiografía rápida para darle usted un pulso de cómo vamos en percepción de inseguridad y en asesinatos con base en carpetas de investigación, que eso sí es contundente. Se hace el programa, Jonas.
Sí, ya nomás nos quedan unos segundos, un minutito. Digo, hay más mensajes, tienes llamadas. Por aquí dice José Loza, nos pregunta, en promedio, ¿cuál es el costo de multa para recuperar una moto? Uy, muy difícil saber eso, don José, es que depende cuáles sean los motivos de la detención. Si usted no traía casco, no traía papeles, además cometió alguna infracción, se pasó un alto, ahí va aumentando, porque son varias infracciones al mismo tiempo.
Va a dejar la moto en el corralón, porque le va a costar más la multa que la moto.
Si usted traía, por ejemplo, esos papeles, pero no traía casco, pues es una multa pequeña, eso ya es más pagable. Y luego, si la atiende de inmediato, pues hasta descuento alcanza. Pero si son un montón de cosas de infracciones y luego lo dejó ahí 2 semanas y dice, no, ya, gracias, otro día. Bueno, nos vamos a despedir deseándoles lo mejor esta mañana. Ojalá que el día les pinte muy bien. Aquí nos escuchamos mañana viernes.